The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Bueno, vamos a seguir entonces ahora con un tema que empezamos hace varios meses, que es una de las varias listas que existen en estas enseñanzas budistas. No, vamos a hacer un poquitito un repaso porque tenemos algunos nuevos. Entonces, en estas enseñanzas que le llamamos Dharma, se presenta mucho de la sabiduría en forma de listas, y estas listas es como la sabiduría, las enseñanzas condensadas de una manera muy escueta. Como ven aquí, es una lista, pueden ver los que están, ustedes que están ahí, es una lista. Tal vez lo... Sí, se mueven un poquitín más. Es una lista que está compuesta de 7 factores o 7 cualidades. Y a estas cualidades se les llaman los 7 factores de la iluminación. O podemos decir también los 7 factores de la liberación. Y entonces, vean qué sencillito que en una lista de 7 cualidades se te dice, bueno, mira... Si tienes interés de llegar a la liberación, simplemente cultiva estas diferentes cualidades. Ahora, cuando hablamos de liberación, es también necesario decirnos, bueno, ¿liberarnos de qué? Pues, podríamos hablar largo y tendido, pero brevemente podemos decir que la idea es liberación del sufrimiento. Lo que nos une a todos los seres humanos es el deseo de ser felices, ¿cierto? No importa de qué país somos, de qué edad, cuánta educación, todos queremos ser felices. Y todos vivimos nuestra vida de la mejor manera que somos capaces para encontrar esa felicidad. Entonces, lo maravilloso de esta práctica es que en una manera muy lógica y muy clara nos da sugerencias de cómo vivir. No es necesario creer en nada como en un dios o en un... No es necesario, como es, por ejemplo, en las religiones católicas, etcétera, que debes de creer en ciertas cosas para poder practicar la religión. Aquí más que nada es como una manera, es como una filosofía, como una psicología, como una manera de vivir. Y esa la puedes combinar con, si tienes religión, con tu religión, la religión que sea. No entra en ningún conflicto. Entonces, estas 7 cualidades se aprecian tanto en el Dharma o en budismo que se dice que son las joyas de estas enseñanzas. Y hemos ido investigando una a la vez, descubriendo cómo el orden en el que aparecen tiene mucha sabiduría. La atención plena es la más importante de todas estas 7, ¿no? Sin atención plena no logramos cultivar las otras. La atención plena es como la base de las cuales las otras surgen. Y ahora que estaban meditando ustedes, cada uno estaba aplicando la atención plena, ¿no? Que en pocas palabras es ponerle la atención a lo que está sucediendo ahora, en el momento presente, incluir nuestro cuerpo, saber qué está pasando con nosotros. Es una atención que es capaz de estar consciente qué está pasando afuera de mí. Por ejemplo, ustedes ahorita me están escuchando a mí, pero al mismo tiempo están muy conscientes de qué pasa en su cuerpo. Si están sentados con el abdomen contraído o con los hombros tensos o las rodillas tensas. Es como constantemente este juego de atención adentro, afuera, y nos estamos cuidando al mismo tiempo. Eso es lo bello de la atención plena, ¿no? Que aunque estoy poniendo atención afuera, me estoy cuidando yo a mí misma. Es siempre bueno tomarnos una pausa de vez en cuando, tomar una respiración profunda y ver qué parte más de mi cuerpo puedo soltar. Y poco a poco vamos descubriendo qué tan tremendamente importante es el tener un cuerpo suave, receptivo, abierto. Porque un cuerpo suave, abierto y receptivo crea una mente suave, abierta y receptiva. Hay una mente que es capaz de pensar con claridad, con compasión, con apertura, con flexibilidad. Entonces, cuando empezamos a descubrir esta correlación de la mente y el cuerpo, traemos dos fuerzas tremendas y las juntamos y creamos un poder bárbaro que para muchos nos es desconocido y no sabemos cómo manejarlo. Pero la meditación, la práctica y estas enseñanzas poco a poco nos van enseñando cómo equilibrar estos dos poderes que se unen. Entonces eso es en breve la atención plena, aunque también quisiera agregar que la calidad o cualidad de la atención es muy importante. En la atención plena no solamente es esta atención afuera y adentro, sino la atención es una atención muy suave, muy amable, que no juzga, ¿no? Que no importa si nos hemos distraído 30 veces en un minuto, siempre regresamos con mucha amabilidad y volvemos a empezar de nuevo, ¿no? Si no, ahorita no es necesario pensar en lo que voy a cenar. Ahora estoy aquí, vamos a traer la mente, a unificarla con el cuerpo, a que esté aquí. Siempre muy amable. Para que sea atención plena, tiene que ser muy amable, muy cariñosa. ¿Okay? Cuando aplicamos la atención plena al momento presente, lo que surge es que surge el interés de investigar qué está pasando con nosotros en el momento, ¿no? Por ejemplo, estás sentado ahora y estás meditando y notas que tienes el abdomen un poco tenso. Entonces, traes la mente a investigar esta área. ¿Cómo se siente? ¿Qué puedo suavizar aquí? Si respiro profundo, ¿qué sucede? Estoy investigando qué está pasando aquí. Y de ahí surge, de la atención plena, la investigación. Cuando yo logro traer la mente, enfocarla en la investigación, yo creo que muchos se han dado cuenta que surge naturalmente la energía. No tengo energía porque he logrado encarrilar la mente en algo muy constructivo, en algo que me beneficia. Y eso da energía. Creo que todos han tenido la experiencia de involucrarse con una tarea en donde logran que la mente verdaderamente se enfoque y lo empiezan a gozar mucho, ¿cierto? Y entonces surge la energía. Y cuando surge esta energía, es totalmente natural que surja la felicidad, ¿cierto? Estamos muy enfocados haciendo algo, la mente está descansando en esta actividad, se nos olvida el tiempo, ¿cierto? No estamos pensando en qué vamos a hacer mañana, o está totalmente enfocado y esto naturalmente da un sentido de bienestar, de felicidad. La felicidad es un estado, como vamos a investigar un poquitín al rato, un estado muy agradable. O es más, podemos entrar de una vez ahora. Este estado de la felicidad que vimos hace poco es un estado muy agradable, pero imagínense que este estado de felicidad es efervescente, es como un riachuelo con mucho movimiento. Ese es el tipo de felicidad que es, ¿no? Tiene movimiento y lo sentimos especialmente en la mente, este tipo de felicidad. En Pali, la lengua en la que están estas enseñanzas, se le llama piti, P-I-T-I, piti. Entonces, piti es esta felicidad que se siente especialmente en la mente y que tiene este movimiento, esta efervescencia. Por más agradable que sea esta felicidad, después de un tiempo de sentir esta efervescencia y este movimiento, todos deseamos pasar a la tranquilidad. Es interesante, ¿no? Pero en general, por más agradable que es esta felicidad que le llamamos piti, queremos llegar a otro tipo de felicidad que es mucho más sutil, más serena. Y ese es el siguiente factor de la iluminación, la tranquilidad. Y eso es lo que vimos la semana pasada y hace 2 semanas. La semana pasada lo que hicimos es investigar la tranquilidad de una manera que para los que están aquí por primera vez tal vez les llame un poco la atención. Lo que hicimos fue que entre todos describimos cómo se siente la ansiedad en nuestro cuerpo, en nuestras emociones y en nuestros pensamientos. ¿Cómo se expresa en nosotros la ansiedad? Ahora, ustedes me dirán, ¿y por qué nos ponemos a estudiar e investigar la ansiedad si el tema es la tranquilidad? Porque es lo opuesto. Y para conocer la tranquilidad, entre mejor conozcas la ansiedad, más vas a entender lo que es la tranquilidad y cómo cultivar la tranquilidad. Vamos bien, ¿no? Entonces, imagínense qué interesante es que entre más me familiarice yo con esta respuesta única, porque cada uno tiene una respuesta única a la ansiedad. Todos sentimos la ansiedad. Pero se expresa en nuestro cuerpo de una manera levemente distinta, ¿no? Para unos se les va a tensar el abdomen, para otros tensarán las quijadas, otros pierden el apetito, en fin. Se puede expresar de diferentes maneras. La idea de haber presentado esta lista completa era para que todos se dieran cuenta de uno, lo universal que es esta respuesta física, que todos sentimos ansiedad, que no le tengamos ni vergüenza ni miedo, que la conocemos tan bien esta respuesta en nuestro propio cuerpo, que cuando se aparece la vemos y la reconocemos y ya no nos manipula tanto. Por lo tanto, esta respuesta que es como la chispa que lanza la ansiedad, si yo la pesco al principio porque la conozco muy bien, no voy a dejar que la ansiedad se convierta en algo muy fuerte, con raíces muy profundas en mí. ¿Cierto? Así que es de gran importancia, aunque parece un poquito ilógico, de familiarizarnos con nuestros propios patrones de cómo es que se expresa en nosotros la no tranquilidad, o sea, la ansiedad. Otra idea que mencionamos la semana pasada, que es muy importante, es, y lo repito especialmente por los que son nuevos o no estuvieron aquí la semana pasada, que en estas enseñanzas se nos enseña a poder acoger estados muy diversos y hasta opuestos, y entender que pueden coexistir. O sea, yo puedo sentirme muy ansiosa, pero yo también puedo ser testigo, ser consciente de esta ansiedad de una manera ecuánime. O sea, yo me estoy relacionando a la ansiedad con tranquilidad. Increíble, ¿no? Y ahí están, las dos pueden coexistir. Esto te libera muchísimo. ¿Por qué? Porque te das cuenta que no hay problema, que la ansiedad está ahí. Va, tengo ansiedad. No me gusta, ¿cierto? No se siente agradable, pero no me altero por el hecho de que en el momento hay ansiedad, sino traigo esta atención a la ansiedad suave y amable, como lo dijimos para la atención plena, como es en la atención plena. Entonces, si volviendo al cuarto factor de la felicidad, si el cuarto factor de la felicidad o piti es como un riachuelo vivaracho con mucho movimiento, la tranquilidad es como un lago cristalino y sereno, totalmente quieto, impoluto, y se puede mirar hasta el fondo. Piensen en alguna situación en donde han tenido una felicidad muy efervescente y luego pasa y hay como este alivio de, y se sienten como muy tranquilos, como hay una serenidad que se siente mucho en el cuerpo, ¿cierto? Es la tranquilidad, este tipo de felicidad más refinada que sentimos aquí en la tranquilidad, se siente más en el cuerpo. En inglés se usan dos palabras para hablar sobre estos dos tipos de felicidad. Se le dice joy al cuarto y happiness para tranquilidad. En español podemos decir, me prefiero decir como que son como dos tipos de felicidad. Ahora, esta felicidad que experimentamos junto con la tranquilidad es tan profundamente placentera y nos ancla de una manera tan profunda como en esta paz, que los estados aflictivos, tales como el odio o la envidia, o cualquiera de los otros obstáculos, ya no tienen fuerza para atraparnos. O sea, si yo estoy sintiendo esta tranquilidad profunda y alguien me dice, uy, a mí me acaban de ofrecer el trabajo X que a lo mejor yo quería, en ese momento yo no voy a sentir envidia. Qué maravilla, ¿no? Sino voy a ser capaz de alegrarme por la otra persona. En Pali existe hasta un término especial para eso, se dice mudita, la capacidad de alegrarme por la buena fortuna de la otra persona. Ahora, así como hemos hablado que el cuarto factor en Pali es piti, en el quinto, la tranquilidad en Pali es pasadi. Y como algunos que han venido ya varias veces se han dado cuenta que estos términos en Pali son tan interesantes porque muchas veces no tienen una traducción que entra con una palabra nada más, sino que tenemos que usar varias palabras para poder entender qué es lo que significa. Y pasadi lo podemos traducir como serenidad, calma, tranquilidad, compostura, impavidez y aplomo. Todas estas. Esta tranquilidad, pasadi, se describe, por ejemplo, el maestro Joseph Goldstein la describe como la mano reconfortante y fresca de una madre sobre la frente calenturienta de su hijo. O sea, ese efecto de paz, de frescura. O la imagen que se nos presenta en las enseñanzas es de estar sentados debajo de un árbol afuera en el campo en un día caluroso. Tienes la sombra del árbol. Es muy agradable. Entonces, tranquilidad o pasadi comprende tanto aplomo físico como tranquilidad mental, las dos cosas. En otras enseñanzas que se le llaman Abhidharma, el factor de tranquilidad se le describe con estas cualidades que se me hace muy interesante. Se le describe como ligereza de mente y cuerpo, fácil de manejar, competente y con sinceridad de mente. Se me hizo interesante cuando leí lo de ligereza de mente, porque uno de ustedes describió la ansiedad que él o ella sentía, la ansiedad como pesadez del cuerpo. Entonces, ¿ven qué universal es? Que la tranquilidad se describe como ligereza de cuerpo. Esta cuestión de la maleabilidad, esta palabra es difícil, maleabilidad. Aquellos que han podido practicar en retiro varios días, o sea, no nada más una hora, sino varias horas, que meditas un día y meditas otro día y luego otro día, empiezan a darse cuenta de algo muy maravilloso, que la mente se convierte, cuando está tranquila, muy maleable, que te das cuenta que tienes la oportunidad de formarla como si fuera una bolita de barro o plastilina. Eso es genial que se puede hacer, y se puede hacer, ¿no? Se hace maleable. Competente también. ¿Se han dado cuenta cuando estamos tranquilos que somos mucho más competentes? ¿No? Tomamos decisiones muy sabias, hay esta capacidad de pensar claro, no titubeamos. Entonces ese sí está claro. Pero la parte que es un poquito más sorprendente es esto de la sinceridad. ¿Se dan cuenta? Sinceridad. ¿Por qué creen que cuando estamos más tranquilos somos más sinceros? ¿Alguien tiene una idea? Por ahí vas. O sea, cuando hay tranquilidad, estás en paz contigo mismo. No necesitas ponerte una máscara No es necesario tratar de impresionar al otro. Eres honesto, eres quien eres. El maestro Joseph Goldstein lo dice de una manera maravillosa. Dice, cuando nuestra mente está tranquila, libre de perturbaciones, surge la honestidad naturalmente. Se da la liberación de la duplicidad porque estamos tranquilos. No tengo la necesidad de como decimos en México, de darme taco. ¿No? Ahora, es interesante ponernos la pregunta, ¿qué es lo que promueve más la tranquilidad? Bueno, podemos decir, ¿alguien tiene una idea más bien? Que no diga yo todo. La paz interior, exactamente. Ahora, ¿cómo logramos la paz interior?
Calmando la ansiedad.
Calmando, ¿y cómo calmamos la ansiedad? Ah, muy bien, aplicando la atención plena. Es muy importante. O sea, vamos a decir que podríamos decir muchas cosas que ayudan a cultivar la tranquilidad. Pero lo que está hasta abajo, la base, vivir una vida irreprochable. ¿De acuerdo? Miren, hace como 3 semanas tuve la experiencia de enseñarle a un hombre que acababa de salir de la cárcel por una ofensa sexual la atención plena. Era doloroso ver lo terriblemente difícil que era para este hombre sentarse 15 minutos sin moverse con los ojos cerrados. Casi sudaba. Imagínense qué duro estar con uno mismo. O sea, ¿qué es lo que sucede con la meditación? Es intimidad con nosotros mismos. Y si yo entro a esta intimidad y me encuentro con un basurero adentro, qué duro, ¿no? Entonces, la base de la tranquilidad es vivir una vida irreprochable. Podemos decir que esta práctica es un proceso en ir limpiando más y más.
Experiencias de la vida.
Muy bien. Ahora, algunos de ustedes han oído sobre los 5 preceptos, otros no, pero se los menciono por si acaso no los han escuchado, porque esas son las como unas guías, otra lista, señora. Otra lista, una lista de 5 cosas que te dicen, mira, ¿quieres vivir una vida sin angustias, sin ansias porque hiciste algo erróneo? Sigue esto, esta es una guía, no son mandamientos, es una guía. Y te dice, mira, si te abstienes de quitarle la vida a cualquier ser sintiente, vas a tener más paz. Si te abstienes de tomar aquello que no se te ha dado, o sea, no robar, vas a tener más paz. Si te abstienes a mentir, vas a tener más paz. ¿Cierto? Si mentimos una vez, tengo que mentir más para que cuaje la cuestión con la mentira, ¿cierto? Entonces, ¿y qué complicado es? Porque tenemos que acordarnos lo que dijimos, da, 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 da. Nos hacemos unas pelotas espantosas y por supuesto entra la ansiedad. Entonces, exactamente, porque ¿no? Entonces me abstengo de mentir. El cuarto es, me abstengo de expresar mi energía sexual de manera que me dañe a mí o a la otra persona. Vean de qué manera tan sana se expresa, ¿no? La sexualidad es parte de nuestra vida, está bien, es parte del ser humano, pero practícala de manera que no te haga daño a ti ni a nadie. Ya, eso es. ¿No? Vivo de esa manera, voy a tener más paz. Y el quinto, me abstengo de ingerir drogas o alcohol de manera que nublen mi mente. Y de esa manera voy a tener más paz. ¿Cuántas veces no metemos la pata de una manera espantosa porque estábamos bajo la influencia del alcohol o de alguna droga? Entonces, tener mucho cuidado. Es interesante ver cómo con el proceso de conforme vamos avanzando más y más en esta práctica, más vamos refinando esta manera de medir lo que es ético o apropiado y lo que no. Y también tiene mucho que ver qué tanto hemos tranquilizado la mente y el contexto. O sea, si yo vivo en un contexto muy ordenado, muy limpio y con gente muy tranquila, mi capacidad de discernimiento de lo que es correcto o incorrecto o ético o no ético va a ser mucho más refinada. Y les doy un ejemplo que fue interesante, que yo lo viví de una manera muy, muy clara. Hace varios años iba camino a Massachusetts a un retiro cerca de Boston. Y estaba en el avión y iba a ser un retiro largo de 6 semanas. Entonces yo dije, pues estaba pensando, ¿no? Me traje todo lo que necesitaba para 6 semanas. Y en una de esas que me acuerdo, ay, se me olvidó traer una almohadita. Resulta que yo necesito dormir con una almohadita entre las rodillas. Desde que nació mi hijo, así es. Bueno. Y que veo la almohadita del avión. Dije, voy a volar con la misma línea aérea. ¿Qué más da que yo me la preste, la uso los 6 semanas y de regreso la vuelvo a poner en el avión? No me la estoy robando. Me la voy a prestar. Bueno, me di cuenta que cuando la metí a mi bolsa estaba un poco nerviosa. Ya eso dice algo. Pero dije, bueno, no, la voy a regresar. Llego al centro de meditación, todo limpio, limpio, tranquilo, quieto, mi cuarto así, pero así, una limpieza bárbara. Empiezo a desempacar mis cosas. Y sale la almohadita, que era roja, color rojo, rojo vivo. Y yo vi esa almohadita y no les puedo decir, el efecto fue algo así como, ¿qué hice? Es que esto no está correcto. Y inmediatamente me di cuenta, no está correcto lo que hice. Entonces, bueno, dije, ok, me equivoqué. Pero en el Dharma tampoco nos damos de palos. Cuando nos equivocamos, establecemos que no vamos a cometer esto de nuevo, que fue un error, y seguimos adelante, nos perdonamos y seguimos adelante. Entonces dije, bueno, pues me perdono, pero definitivamente no fue lo correcto. Metí la almohadita en un cajón, no la quise usar, no la quise ver. Y lo primero que hice de regreso en el avión fue sacar la famosa almohadita y respiré con alivio. Entonces, bueno, yo creo que eso hace 20 años me hubiera quedado igual. ¿Pero por qué? ¿Qué más da? ¿No? Entonces, poco a poco, ahora ya no nos sentimos bien llevándonos el lápiz o la goma de la oficina a la casa, aunque la oficina tenga cajas de lápices, ¿no? Todos decimos, ay, pero si mira, tienen cajas de lápices, ¿qué más da que me lleve libretas, que me lleve papel, que me lleve lápices? Así que ya son las 9, o sea que voy a terminar. Lo último que voy a decir es, ¿cómo se hace esta transición a la concentración? Que es lo que vamos a ver la siguiente vez. El tipo de felicidad que surge entonces de la tranquilidad tiene mucha paz. Y esta felicidad apacible permite que surja la concentración. Muchas veces no se le pone mucho énfasis o no se le hace mucho hincapié a la tranquilidad, porque está entre dos factores que son como más atractivos, que es la felicidad y la concentración. Pero si yo trato de ir directamente a la concentración sin esta felicidad serena, lo más probable es que haga un esfuerzo un poco forzado, y entonces lo que sucede es quiero lograr la concentración y se me viene en contra, no logro concentración. Para que la concentración surja, tiene que venir de este estado de mente suave y tranquilo. Entonces, este factor de la tranquilidad, de serenidad, tiene la función de suavizar la mente contraída o de refrescarla de los fuegos del deseo, ¿no? Cuando hay muchos deseos, no hay tranquilidad, pero la tranquilidad nos refresca. La tranquilidad tiene el poder de liberarnos del deseo y de llevarnos a esta felicidad apacible que a su vez nos permite que surge la concentración. Entonces, la siguiente semana, la siguiente vez que nos vemos, vemos la concentración. Nada más que les aviso que voy a tener que viajar a México, así que por dos martes no voy a estar, pero va a estar aquí Kim Moore, una linda maestra, el martes entrante, y la semana después va a estar Bruni. Así que espero que aprovechen, que tengan la experiencia de tener otras maestras distintas. Y espero verlos a muchos de ustedes el sábado. Sí, Ramón.
¿A la misma hora el martes?
A la misma hora, sí. Y va a haber Qigong también, a las 7. Ok. ¿Estamos bien o hay alguna pregunta, comentario? Bueno, pues que estén bien y espero verlos el sábado.
Una pregunta yo.
Sí.
Para el sábado hay que traer el lunch, ¿verdad?
Sí, sí, traigan su comida, vamos a comer en silencio.
Y un postre para compartir.
Exactamente.